hermanos queridos, hoy continuamos con nuestra serie en Primera de Corintios, amén. Estamos en el duodécimo mensaje en Segunda de Corintios, nada, ha pasado el tiempo rápido, gloria a Dios. Y vamos a estar hoy en el capítulo 12, amén. La vez pasada estuvimos en el capítulo, no sé si usted recuerda, capítulo 8, ¿ok? Sucede que el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, en realidad lo reseñamos la semana pasada, porque el tema de qué cosas son permitidas, pero qué cosas no convienen, y qué cosas son permitidas, pero qué cosas al hermano no le edifican, pues lo estuvimos tratando la semana pasada. Y vimos que hay una libertad en Cristo, amén, pero esa libertad está circunscrita a que yo le pueda hacer de bendición a mi hermano. Y básicamente, Pablo al final lo resumía, dice, si yo por comer carne, por decir comer algo, por comer carne le voy a hacerle tropiezo a mi hermano, pues no comeré carne jamás. Recuerde que era el contexto de algunos hermanos que pensaban que las carnes como eran sacrificadas a los ídolos, porque estaban contaminadas con demonios o con cualquier otra cosa. Y que eso, pues, según la conciencia del hermano más débil, pues lo hacía tropezar si él veía que otro hermano, el cual entendía que no debería comer la carne, la comía. ¿Sí? Entonces eso podía hacerle de tropiezo al hermano. Y ese es el tema del capítulo 9 y el capítulo 10, solamente que en más detalle y expandido. ¿Amén? Creí más bien sabio entonces ir a continuar la serie de predicaciones en el capítulo 12. Sí sabe que el capítulo 11 lo hemos estado reseñando también todo el tiempo, hermano, especialmente cuando vamos a observar la cena del Señor. ¿Ok? Por eso creí prudente más bien seguir la serie con el capítulo 12. Hoy vamos a tocar el capítulo 11 cuando vayamos a observar la cena en unos momentos. ¿Amén? Así que si es tan amable, vamos a estar en el capítulo 12 y vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales. ¿Amén? Y de la conducta propia del creyente respecto a esos dones. ¿Amén? Así que si usted es tan amable, hermanito, y se pone de pie, vamos a leer aquí capítulo 12. Gloria sea al Señor, del 1 al 11. 1 Corintios 12, 1 al 11. Y cuando lo tenga, lo leemos todos juntos, amén. Del 1 al 11, capítulo 12, 1 Corintios. Dice la palabra del Señor así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Señor, ahora añade bendición a tu palabra y que por medio de tu Espíritu la podamos entender, Señor, clara y perfectamente, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bendito seas tú, Señor. Se puede sentar, mi hermanito querido. Hermano, el tema de los dones espirituales, a nivel de esta predicación que vamos a tener ahora, pues no vamos a poder abundar en lujo de detalle acerca de cada uno de los dones. Amén. Más bien ello, si usted quisiera saber un poco más, puede ir a un estudio de la palabra que está en el libro de los Romanos, porque en Romanos capítulo 12, versos 4 al 8, habla del tema de los dones del Espíritu, ¿ok? Y su propósito. Sí vamos a reseñar su propósito hoy, pero no vamos a abundar en detalle de qué es cada don en específico, más allá de lo que es obvio a través de la Escritura hoy, por la limitación de tiempo. Pero en la página de web, usted va a los estudios, dice estudios, y va donde dice la Biblia libro por libro, estudios, la Biblia libro por libro por libro, va al libro de los Romanos, y en el libro de los Romanos busca el estudio que es del capítulo 12, y allí lo va a encontrar. Amén. También hay un estudio por separado, cuando habla de temas y doctrina de la Biblia, dice en otro folder, que habla del fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Ahí está todo en detalle, ¿ok? Y lo puede, le recomiendo que vaya y lo busque, y lo puede ver en línea y lo puede imprimir también. ¿Amén? Así que los capítulos 12 al 14 de Corintios va a hablar de los dones espirituales. ¿Amén? En el capítulo 12 vamos a ver la concesión de los dones. ¿Quién es el que da los dones y para qué son los dones? Capítulo 13, capítulo bien famoso en Primera de Corintios, amén, habla de la actitud necesaria, la actitud correcta en la administración de estos dones. ¿Cómo vamos a usar los dones? ¿Con qué actitud? Y el capítulo 14 habla de la función de los dones en específico. Esta parte es bien importante, hermano. Bien importante. ¿Por qué? Porque los dones en Corinto estaban o siendo mal usados o se estaban fingiendo, lo cual traía una gran problemática para la iglesia. ¿Por qué? Porque en un caso, en el caso de que se estaban mal usando o en el caso de que se fingían, no se estaba siendo sujeto al Espíritu de Dios. Y se le estaban adjudicando al Espíritu de Dios dones que Él no había dado, o se estaban mal usando aquellos que Él sí le había adjudicado a la iglesia. Así que en un caso o el otro, había un gran problema en Corinto. ¿Tenía que ver esto con la razón primordial de Pablo escribir la carta? Seguro que sí. Recuerda que Pablo escribe esta carta para corregir muchas cosas que entre los corintios no estaban bien. El hermano Jean estuvo tocando una de ellas, que habíamos ya tocado acá. Capítulo 5. Amén. En otras habían tocado el asunto de que habían partido dentro de la iglesia, ¿te recuerdas? Amén. Y ahora, ¿verdad? Estuvimos viendo la semana pasada donde habían hermanos que se jactaban por ser súper maduros. Y por ello decían, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque a mí no me daña. Pero el hermanito que era más débil se estaba afectando. Y el hermanito que estaba más débil estaba tropezando. Y el hermano disque más fuerte estaba malogrando al hermano más débil. Así que todo ello desemboca ahora en este tema donde Pablo habla en el contexto de los dones del Espíritu. Aquellas cualidades de Dios que el Espíritu da a los creyentes y el Espíritu las da como Él quiere. Lo vamos a ver aquí, específicamente el versículo 11 y el versículo 31 de este capítulo 12. Él las reparte a como Él quiere, pero nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Ay, Señor, el que tú me dieras tal don, pero su decisión está en Él. Amén. ¿Para qué Él da los dones? Vamos a hablar brevemente, pero vamos a hablar más en detalle cuando vayamos al capítulo 14. Allí vamos a ver la función de los dones. Hermanos en Corinto estaban usando estos dones mal. Porque la palabra del Señor, lo que nos dice, hermano, es que estos dones fueron puestos para la bendición de la iglesia. Para que la iglesia creciera, y la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo, cuando crece, le da gloria a Dios. Cuando la iglesia crece, cuando los hermanos crecen en fe y en poder de Dios, Dios se glorifica, porque el que se lleva la gloria es el Señor. Nadie puede decir, aquel hermano creció y creció a pulmón, porque nadie crece a pulmón. El Señor es el que da la bendición y la gracia de que uno pueda crecer en Cristo. Por eso es que hacen falta los rudimentos. Hace falta la palabra, hace falta la oración, y hace falta congregarse, porque ahí es que uno va creciendo. Y el Señor va dando a la iglesia los dones. Usted vio algunos que mencionó Pablo aquí en esta porción. Amén. Y esta no es la lista exclusiva, porque hay otros dones diferentes que se mencionan en Romanos 12, 6 al 8. Por lo cual se entiende de que hay otros dones que no necesariamente están aquí. Pablo lo quiso usar una idea de aquellas cosas que el Espíritu le da a los creyentes para apoyar la obra de la iglesia y para fortalecer al cuerpo de Cristo. Los dones son para ellos. Recuerda que están los dones del Espíritu y está el fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu se refiere a lo que el Espíritu produce en todos los creyentes, hermano. Usted sabe que lo estamos recitando de memoria. Cuando el Espíritu produce amor en el corazón suyo, donde no lo había antes, usted me puede decir, no, yo antes amaba, yo era un foco de amor antes, porque yo amaba a todo el mundo, ¿vio? Pues mire, usted tendría una buena intención con todo el mundo, pero el amor viene cuando usted conoce a Dios, que es amor, ¿vio? La fe verdadera viene cuando usted conoce a Dios, y eso viene como un fruto, algo que produce el Espíritu Santo en usted. Por eso es que para tener el fruto del Espíritu, hay que tener el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios, hay que haber sido perdonado y lavado con la sangre de Cristo. Hay que ser un creyente, hay que ser un hijo de Dios. El fruto lo tenemos todos los creyentes. Amén. Los dones del Espíritu, el Espíritu, como hemos visto aquí, los da a cada uno según él entienda sea mejor para edificación. No le da los mismos a todas las personas. Por lo tanto, es incorrecto decir que el hermano que tiene tal don, pues es mejor que aquel que tiene el otro don. O el hermano que tiene unos cuantos dones, pues sale mejor que aquel que tiene menos dones, o por lo menos menos dones que se han notado. Todo ello era contabilizado en la iglesia en Corinto, hermano. Al punto de que muchos estaban pecando contra sus hermanos porque los estaban considerando menos por no tener X o XYZ cantidad de dones. Si usted se fija en los primeros versos, hermano, dice, no quiero, hermano, dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ok? ¿Qué le quiere decir acerca de los dones espirituales? Los dones espirituales los tenían ellos, porque eran creyentes en Cristo, hermano. Muchos hermanos podrán argumentar, pero si los corintios se estaban portando tan mal, ¿cómo es que el Espíritu les daba dones? Muy válida la pregunta, hermano. Pero vuelvo y digo, los dones uno no los tiene porque uno quiso tenerlos. Los dones los da el Espíritu Santo de Dios. La realidad es que había una necesidad que la iglesia ejerciera su función. En esos tiempos que estábamos hablando, cuando las escrituras no estaban escritas como las conocemos hoy, en su mayoría, y el mundo estaba recibiendo el impacto de la predicación del Evangelio y se estaba expandiendo por todo lugar, era importantísimo que hubiera una autenticidad, ¿okay? Y una validez del Espíritu mediante señales que todo el mundo pudiera ver. Porque era lo que le daba el sello de autenticidad al Evangelio. ¿Amén? No era simplemente porque alguien lo decía, era porque alguien lo veía y era testigo del poder de Dios a través del Espíritu Santo que operaba a través de los creyentes. Con todo y ello, el Espíritu bendecía mucho a la iglesia de Corinto con dones. Algunos los estaban usando mal, tampoco queremos generalizar y decir todos los estaban usando mal, ¿okay? Algunos los estaban usando mal, pero Dios le había dado esos dones a través del Espíritu Santo. El asunto no es que Dios ahora decía, pues no le vamos a dar dones a nadie. El asunto es que aquel que lo estaba usando mal tenía que corregirse, porque hay un propósito de Dios en el uso bien de los dones. Y eso es lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto, hermano? Si se le parece algo que está pasando hoy en día, no es pura coincidencia, hermano. Mire, si usted va a la reseña de lo que estábamos diciendo la semana pasada acerca del ambiente que permeaba allá en Corinto, ¿okay? Fíjese que Pablo dice en el verso 2, dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Se dice, ¿y por qué tiene que decir eso Pablo ahí? Se está hablando de los dones del Espíritu. Miren lo que pasaba. Hay que ver el culto pagano que había en Corinto. Recuerda que estuvimos reseñando más bien de los sacrificios de la carne y esta cosa que se hacía. Eso vimos reseñando la semana pasada. Pero gran parte del culto allí estribaba en lo siguiente. ¿Okay? El verdadero creyente pagano, en las deidades paganas, en Apolo, en Afrodita, en Semiramis, en cualquiera, en el que usted quiera. ¿Okay? La verdadera comunión del verdadero creyente con estos dioses era cuando caían en un éxtasis. ¿Okay? Y este éxtasis era una situación donde ellos, pues, cantaban, adoraban a la imagen, a lo que fuera, por eso dice los ídolos mudos, que representaban estos dioses o estos demonios, e iban y llegaban allí, hermano, y estos empezaban a cantar, a tocar música, a usar droga, hermano, de cuanta cosa, y empezaban en un desenfreno allí, y se formaba un revolú y todo, y un relajo, un desorden, hermano, un desorden, a gritar alabanzas allí al dios o a la diosa, lo que fuera, y las personas perdían el control, y se caían al piso, y se daban cantazos, ¿ah? Y los cogían así, así como los locos, ¿usted ha visto? Esa es la persona como que tiene el control y están fuera de sí. Eso pasaba todos los días en estos cultos paganos. Y esto no me lo estoy inventando yo. Usted busca los escritos de los historiadores de ese tiempo y eso está descrito así. Es más, la palabra éxtasis, que es cuando alguien tiene, ¿verdad? Como por ejemplo, hoy un paralelo en la Biblia que dice, le sucedió un éxtasis, es cuando una persona tiene una visión que no es natural. Pero la raíz de esa palabra viene de este trasfondo, de estos cultos paganos de ese tiempo. Hermano, ¿qué pasaba? Muchos hermanitos de la iglesia de Corinto habían participado de esos cultos antes, cultos paganos. Dice, antes, lo dice, cuando erais gentiles, o sea, cuando ustedes no conocían a Cristo, iban ustedes como embobados a participar de todos estos cultos, de los cultos paganos, con su desorden. Y esto no es solamente en Grecia y Roma, hermano. Si usted busca la historia en las Américas, y usted ve los cultos a las deidades de los aztecas, de los incas, de los mayas, era lo mismo, el mismo relajo. ¿Sí? Ellos se intoxicaban con cuanta sustancia había, y entonces hacían 20.000 desórdenes allí, sacrificios humanos enredados también, en todos los indios estos de las Américas, eso era algo común. Y caía un desenfreno, hermano, y perdían el control, y era obvio que estaban bajo el dominio de los demonios. Por eso era que algunos hacían señales y otros caían ahí en el piso, botando espuma, dando cantazos contra el piso y hablando incoherencia, 20 cosas, hermano. Y te dice, ¿pero qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? Pues eso era la manifestación, directa o indirecta, de lo que ellos estaban adorando, que eran los demonios. Porque le expliqué la semana pasada, o ese muñeco que ellos adoraban, si era un dios, pues no había nada detrás de ellos, porque no hay ningún dios más que el único dios verdadero. Pero el demonio se disfrazaba de deidades, y lo hace hoy día. Mire cuántas vírgenes no han aparecido por donde quiera, hasta una puertorriqueña tenemos. Todo aquello que le pretenda quitar la gloria a Dios, buscando la adoración del hombre, la que le pertenece únicamente a su Dios creador, es un demonio con papeles, hermano. Y la gente le pone nombre. ¿Qué decir las cosas por su nombre? Todos los que van allá a Sabana Grande, ¿qué van? A rendirle pleitesía a aquel muñeco, están adorando a Satanás. Y los que van a Buga en Colombia, y los que van a la Caridad del Cobre en Cuba, y los que van a Lourdes allá en Francia, y a Portugal, yo no sé dónde se meten, en 20.000 sitios hay, están adorando un muñeco cuyo trasfondo está Satanás. Recuerde que lo que quería Satanás era que le dieran la gloria a él, en lugar de a Dios. Pues él se las arregla, hermano, para que usted, si usted estaba antes en este asunto, o los hermanos corintios, o cualquiera que fuera, estuviera adorándole aún sin saberlo. A él no le importa si usted lo sabe o no, lo que le importa a él es que usted no le dé la gloria a Dios. Esto pasaba con los hermanitos corintios. Pero entonces, ¿qué pasaba ahora, hermano? Una vez ellos habían venido a Cristo, estaban con las mismas costumbres. Lo único que ahora traían esas costumbres, esos actos, los traían al servicio, los traían a las reuniones de la iglesia. No estoy diciendo que era que traían un muñeco, lo ponían allí. Lo que estoy diciendo es que cuando ellos entendían, iban a adorar a Dios, hacían estas manifestaciones de lo que ellos llamaban el Espíritu. Claro, y caían unos allí hablando diferentes lenguajes. Habían otros allí que caían al suelo, habían otros que perdían el control, y todo ese desenfreno se estaba dando en los servicios, en Corinto. Poco le dijo Pablo ahí. Mira lo que llegaban, hermano, por eso es que se explica lo que dice en el verso 3, dice, pero ¿por qué Pablo dice? ¿Por qué? Como que cambia de tema, dice, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios le llama anatema, o sea, nadie por el Espíritu de Dios va a maldecir a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Estaban llegando al colmo de blasfemar contra el Señor Jesús. ¿Cómo uno blasfema contra el Señor Jesús? No solamente es maldiciendo su nombre, sino también hablando cosas de Él que no son de Él. Por eso la palabra del Señor en Apocalipsis nos advierte acerca del añadirle o quitarle a las palabras del libro de la profecía. Porque es importante que uno vaya a la palabra. Por eso es que es tan claro y tan importante que usted se refiera a la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz y es verdad. ¿Vio? Por eso es que es tan importante que usted la conozca. ¿No le parecería a usted que es más importante que usted conozca la palabra del Señor a cabalidad? Porque en ella es que Dios le habla claramente las cosas. Pues mire, los hermanos corintios andaban desfasados por completo por desconocer acerca de cómo es que Dios obraba a través de los dones del Espíritu. Ellos tenían el Espíritu. Era obvio, porque Pablo los halagaba y los alababa en los capítulos anteriores, especialmente los primeros capítulos, acerca de su cohesión y de su dedicación al Evangelio. Y obviamente aquí está hablando en el sentido general, claro. Cuando va a hablar entonces en el sentido específico, pues aquí habla, por ejemplo, de estos hermanos que no estaban haciendo las cosas bien. Ahora bien, ¿qué pasaba entonces, hermano, con estos hermanitos que estaban imitando las tendencias carnales? ¿Amén? Fíjese una de las cosas que ellos creían, hermano, que había un movimiento en ese entonces que se llamaba el gnosticismo. Estaba empezando. Hoy en día existe el gnosticismo. De hecho, aquí en Aguadilla hay una iglesia gnóstica. Ellos predican al Cristo místico. Usted dirá, ¿pero qué son todas esas palabras? Esas son unas palabras que uno no entiende. ¿Qué es el Cristo místico? Pues el Cristo místico es el Cristo que no existe, que no existió en realidad. Eso es lo que es místico. O sea, que aquí lo usan al revés. Dicen, él no come habichuelas porque él es medio místico. O sea, que dicen así. Pero eso no es lo que quiere decir la palabra, es que se usa mal. Místico es cuando algo es, que algo no es tangible. Entonces ellos adoran un Cristo que no es tangible, ellos adoran un Cristo que es solo espíritu. Y usted dirá, pero es que Dios es espíritu. Sí, hermano, pero cuando Cristo vino a morir a la tierra, Él vino y habitó un cuerpo como el suyo y el mío. Y eso es crítico, porque Él vino a padecer lo mismo que usted padece en la carne hoy. Y en su carne, no en su espíritu, en su carne Él llevó nuestro pecado. Y con su sangre, no con su espíritu, con su sangre fue que Él nos redimió. Los gnósticos de este tiempo decían que no podía ser eso de que el Espíritu de Dios hubiera estado presente cuando Cristo, cuando el cuerpo, que le llaman Jesús al cuerpo y Cristo al Espíritu, estaba en la cruz. Usted dirá, esos son temas súper especiales de teología. No, hermano, no son temas súper especiales, es crítico, porque mire, ellos decían que el Espíritu de Dios, o sea, Cristo se fue y dejó a Jesús, el cuerpo, muriendo en la cruz. O sea, que el que murió allí no fue Cristo. Cuando Pablo predica que Cristo murió por los impíos, ellos no creían eso. Y habían de ellos en la iglesia, creando el caos y el desorden doctrinal. Encima de eso, algunos de ellos se adjudicaban tener dones. Claro, tengo que decir se adjudicaban, porque nadie, ¿verdad?, que desconozca al Señor Jesucristo puede decir que tiene dones. Pero hermano, hay cosas que se fingen tanto. Y hay cosas que son tan vistosas, que a la gente le gusta, como para lucir, para dar a entender que son más dotados que otros. Y usted dirá, hay personas, las había en Corinto, las hay hoy en día, que en muchas congregaciones dan a entender que tienen X o tales dones, con tal de tener un estatus y tener una credibilidad. Y eso estaba pasando en Corinto. Los habían que los estaban usando mal, y los habían que no tenían los dones porque no eran creyentes, pero traía más bien la intención de sobresalir y de empezar a confundir y llevar una agenda. Funcionaba de esta forma. Había unos dones que los corintios los pensaban como más vistosos. ¿Okay? Lo vamos a hablar de ellos ya mismito. Algunos que no eran creyentes decían y reclamaban, o por lo menos aparentaban con sus acciones, tener ese don. Por ejemplo, el don de lengua. Lo cual no son lenguas disparatadas, tengo que decir, el contexto de la palabra lengua son idiomas, hermano. Alguien hablaba, por ejemplo, si alguien no entendía latín, pues hablaba latín, porque él sabía latín, pero era no fue como que cogió un curso de Berlitz, ¿vio? fue porque el Espíritu le concedió que él aprendiera latín de un instante. Ese es el don de las lenguas. Por eso fue que en el capítulo 2 de los Hechos, amén, cuando el Espíritu vino sobre los que estaban en el aposento alto, los que los oían, los partos, los medos, de cuantos sitios hay, los oían hablar en su lengua y decían, ¿pero qué es esto? Decían, ¿cómo es esto posible? Si esta gente es arameo, lo que saben hablar, y cuidado, decían, porque reconocían que eran personas que no tenían letra, o sea, que no tenían estudios. ¿Cómo es posible que él hable vitisnio? ¿O que él hable farsi, de la lengua de los medas? ¿Cómo es posible que hablen ellos? Pues el Espíritu Santo le había dado esa concesión a través del don de lengua. Eran lenguas que otros humanos pueden entender. Claro. Está súper espiritualizado la cosa, para que en aquel entonces también habían un montón de personas, salían hablando incoherencias, como las personas de alrededor no sabían de lo que estaban hablando, decían, estaba hablando lengua. ¿Se le parece algo hoy? Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es vanidad. Dice, lo que antes era y lo que hoy es, antes fue. Pues mire, es lo mismo, hermano. Esto es lo mismo que llega hoy, estamos en el siglo XXI y muchos andan haciendo lo que Pablo le objeta aquí a los corintios. Tan terrible eso. ¿Qué pasa? Mire, este error de doctrina que tenían muchos de ellos allí metidos, ¿okay?, traía muchos problemas a la iglesia, hermano. Muchas personas consideran que la doctrina no es importante, la doctrina es crítica, ¿sí sabe? Por eso es que es crítico entender la palabra, ¿sí? Porque por eso es que hay tanta gente que entiende tantas cosas diferentes acerca del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús les preguntaba a sus discípulos, ¿qué dice la gente por ahí que yo soy? Y usted sabe la cantidad de cosas que la gente creía de Jesús que él no era. Mire que algunos decían que era la Juan el Bautista, como si no lo hubieran visto a Juan. Este es Juan y este es Jesús. ¿Cómo tú vas a decir que este es Jesús y este es Juan? O sea, hasta ese nivel llevaba a la gente, pero no estamos hablando de alguien que vivió hace 3.000 años. La gente que estaba con él allí, habían visto a Juan, habían visto a Jesús, decían que ese era Juan, que había resucitado a los muertos. ¿Será crítico? Por eso le seguí preguntando y Pedro le contestó cuando le fue dado por Dios. Y le dijo, ese entendimiento que tú tienes de que yo soy el Cristo, o sea, el ungido de Dios, el que vino a quitar el pecado del mundo, eso no viene porque tú lo dedujiste, eso viene porque Dios te lo reveló. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que es importante uno conocer la doctrina. La doctrina errónea traía problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces muchos de ellos que traían la agenda de insertar la doctrina errónea querían autentificar la doctrina mediante las señales. Y las señales en este contexto son estos dones que estamos hablando aquí. No sé si me entienden. Por allá viene un hermano y dice, no, que Cristo es espíritu y que el Cristo del cuerpo en verdad murió, pero Cristo no estaba allí. Por lo tanto, Cristo no pagó por nuestros pecados. ¿Cuál es la evidencia? ¿Con qué evidencia y con qué tú sustentas tal cosa? Estaría infiriendo, ¿verdad? ¿Qué pruebas tú tienes de esa doctrina que tú traes? Bueno, manifestaciones del Espíritu. ¿Vio? Lengua, supuestas sanidades, supuesta palabra de sabiduría y de ciencia. Usted ve todos los dones que menciona aquí. Uno decía discernimiento de Espíritu, diversos géneros de lengua, espíritu de palabra de sabiduría. Podía reclamar que él estaba teniendo, ¿no? Que él estaba hablando con autoridad, porque él había tenido una revelación y unas visiones. Y de momento salía hablando a lo mejor en otro idioma que él conocía y dice, mira, ahí está, esa es la palabra de Dios. Y por ahí entraba el error a la iglesia. Hermano, y cuando la iglesia empieza a creer palabra que no es de Dios, termina no sirviéndole a Dios, termina sirviéndole más bien a Satanás. Y eso es lo que Satanás quiere, hermano. Amén. Estaba pasando este problema grande allí, hermano, en Corinto. Ahora, por eso Pablo, del verso 4 en adelante, le explica cuáles son los dones. Porque no es cualquiera que se para allí y hace dos o tres cosas, hace un espectáculo, y habla dos o tres cosas, y dice dos o tres disparates, y dice, ese es el que... Hay que saber claramente qué había. Y por eso le dice claramente cuáles son esos dones, le dice por lo menos algunos de ellos. Pero el contexto verdadero de esto aquí, hermano, es que hay un solo Señor, hay un solo Dios y un solo Espíritu, y ese solo Espíritu es el que da todos los dones. Y ese que da los dones, si usted busca en el verso 11, dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es como Dios quiere, aquí Él reparte. Si Él quiere darle un don a Millo, pues Él le da el don a Millo. Y nadie puede decir, repartió mal, o repartió poco, o repartió mucho, porque es el Espíritu Santo el que da el don. ¿Qué le toca a Millo? Le toca administrarlo tal y como Dios desea que se administre, en orden y en sumisión al Señor. ¿Amén? Ese es el punto que está haciendo Pablo en esta porción, hermano. Ahora, fíjese toda la diversidad de dones que da. Gloria sea al Señor. Los podemos dividir en dos grupos. Hay unos dones que son de hablar o de palabra. Por ejemplo, dice palabras de sabiduría. Por ejemplo, es uno de ellos. Se podrían decir los dones de hablar o de palabra y los dones de servicio. ¿Qué? Que más bien son otros diferentes. Por ejemplo, el hacer milagros, por ejemplo. El de discernimiento de espíritu, amén. Exacto, el de sanidades, todo eso son de servicio. Los de palabra pueden ser, por ejemplo, como dijimos, don de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo espíritu, amén. Y por ahí podemos decir de la enseñanza, la exhortación. ¿Por qué? Porque a esta lista de dones que vemos aquí, le añadimos la lista de dones que vemos en Romanos 12, también. Y también, obviamente, habla de otros ministerios que están al final de este capítulo mismo 12. Amén. Si usted va allí al capítulo, al verso 28, habla de apóstoles, profetas, maestros. Amén. Ok, ahora sí. Entonces, hermanos queridos, ¿qué sucede entonces aquí con los hermanitos Corintios? ¿Okay? Ellos estaban tomando todos estos dones y estaban adjudicando valor a unos dones más que a otros. ¿Ok? Pasa mucho, hermano, que hay algunos que se notan más, que son más vistosos. Por ejemplo, este de las lenguas era más vistoso. Hermano, y por eso es que Pablo va a hacer énfasis, claro, sobre este don de lenguas en el capítulo 14. Porque estaba sucediendo que estaban dándole un énfasis desmedido a lo que ellos entendían era más vistoso. ¿Por qué, hermano? Porque es que se parecía mucho a los éxtasis y al desorden que sucedía en el culto pagano. Entonces muchos no habían llegado al conocimiento de Cristo a tal forma que dijeran, con Cristo todo es diferente. ¿Sí? Había muchas personas que eran creyentes, pero todavía tenían mucha ignorancia. ¿Sí? Por eso es que Pablo estaba escribiendo, para que ellos salieran de esa ignorancia y supieran que servir al Señor era servir al Señor en exclusividad, y que en el Señor era todo santo y todo era diferente. No podía haber vestigios de estas cosas. ¿Amén? Así que ellos todavía no habían entendido eso, o si lo habían entendido, se habían hecho, como dicen, el chivo loco, y estaban haciendo las cosas como ellos deseaban, porque tenían una agenda escondida, aquellos que decían ser hermanos y no lo eran. Así que, por eso Pablo menciona aquí todas las diferentes clases de dones, haciendo énfasis en que todos estos dones los da el Espíritu, hermano. Por ejemplo, mire, ese de sabiduría, si usted va al verso 8, dice, palabra de sabiduría, amén. Si usted va al contexto, hermano, es poder entender, ese don es poder entender la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Eso es sabiduría. Cuando usted oye la palabra del Señor y la entiende y la recibe y la aplica a su vida y puede aconsejar a otros a que lo hagan también y cómo hacerlo. Eso no es un aprendizaje, eso es un don. Eso es algo que, una capacitación que el Espíritu de Dios te da. Siga por ahí mismo, mire, el de ciencia. De ciencia, que no es otra cosa que conocimiento, quizás lo habrán podido leer como conocimiento también, ¿ok? Es poder entender y hablar la verdad de Dios. Si usted busca en Romanos 16, 25, por ejemplo, Efesios 3, 3, Colosenses 1, 26, habla de ejemplos donde hermanos están hablando la verdad de Dios, que entendieron directamente de Dios a través de su Espíritu. Es un don del Espíritu. Claro. Ahora, fíjese el verso 9, dice, fe, dirá, pero hermano, pero fe es un fruto del Espíritu. No, fe es lo que el Espíritu produce. Ahora, hay un don de Espíritu que se llama fe. No es la fe en Cristo para salvación. No. Es aquella fe extraordinaria en toda circunstancia que el Señor le dota a quienes Él le da el don para poder orar e interceder por otro. Ese es el contexto. Si usted va a Mateo 17:20, va a haber un ejemplo allí. Amén. Así que Dios da estos dones, hermano, para que los hermanos sean capacitados para poder servir a otros, poder entender la palabra de Dios y aplicarla a la vida. Pues es para qué, para servir a los hermanos y predicar la palabra. El don de fe, para poder orar y para poder interceder por los hermanos y por otros que no son hermanos, pero dice la palabra, mayormente aquellos que son de la familia de la fe, lo dice, preferidos los unos a los otros. Así que están puestos para el servicio y la edificación de la iglesia. Amén. Ahora, hermano, en esto quiero dar un toquecito. Hay algunos de estos dones que tenían un especial énfasis en el tiempo en que se escribe esta carta. Y esto tenemos que entenderlo hoy, porque hay mucho error debido a esto. Y quiero hacer parte de unos cuantos minutos en esto para continuar. Hay dones que son temporales. Acuérdense que el Espíritu Santo da dones. Pero por evidencia que hemos visto a través de la historia y a través del hecho de que la palabra del Señor no estaba escrita en los tiempos que estamos hablando y que se está practicando esto aquí en la palabra del Señor. En aquellos tiempos tempranos, ¿verdad? Dios decía, a mediados del siglo primero, era necesario que se evidenciara lo que aquellos que predicaban a Cristo estaban predicando. O sea, tenía que haber una señal de autoridad. ¿Amén? Por eso era que había muchos dones que eran temporales para aquel tiempo. Me explico. Por ejemplo, el don de sanidad. Quiero aclarar esto. No es que Dios no sane hoy. Dios sana hoy y sanará siempre. Nosotros oramos y Dios ha sanado y seguirá sanando. Lo que estoy diciendo que hoy no es patente es que alguien, una persona, un hermano, sea el que administre la sanidad a las otras personas. Eso es lo que es el don de sanidad. ¿Por qué? ¿Por qué hacía falta en aquellos tiempos? Hermano, Cristo utilizó el don de sanidad, siendo Él Dios Todopoderoso. Él y sus apóstoles, recuerda los 70 que Él envió y los 12 que Él envió, y la manera de ellos autentificar su mensaje del reino de Dios era a través de la señal de los milagros, especialmente de las sanidades. Y todos ellos sanaban. Cristo por su poder y a los otros dados por el poder de Dios, por el don de sanidad. Y eso evidenciaba a aquel que escuchaba la palabra de que lo que se le había dicho era verdad, porque nadie podía estar sanando, solamente el que tenía el poder de Dios. Y eso le daba el sello de autenticidad, sanidad. Otro sello de autenticidad que solamente ejecutó Jesucristo en exclusiva, por lo menos que supiéramos estuviera redactado en la Escritura, es el don de hacer milagros en la naturaleza, lo que llaman señales. ¿Okay? Y eso de milagros se puede dividir en dos, que es un don del Espíritu. Cristo fue el único que hizo milagros en la naturaleza. Por ejemplo, cuando calmó la tempestad, cuando multiplicó los panes y los peces. Pues esos milagros físicos los hizo solamente el Señor. Y si usted va al Antiguo Testamento, algunos profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, como el profeta Elías, Moisés, Dios, que Dios utilizaba. La palabra milagro en este contexto, a lo que se refiere casi indudablemente, es al otro tipo de milagro que era bien común en Palestina, que se hiciera por aquellos que eran mensajeros de Dios, y era el echar fuera demonios. Cristo echó fuera demonios. Pablo echó fuera demonios. Los apóstoles y los 70 echaron fuera demonios. Amén. Ese don de milagros, de esas señales, milagros lo que quiere decir son señales, estaba circunscrito a ese detalle. Porque no hay evidencia de que algún otro hubiera hecho alguna señal, por así decirla, física, como un milagro. Más bien era echar fuera demonios. Así que este don de milagros, amén, usted hoy, ese don está vigente hoy. Pero antes de Dios, el llamado de Dios, estaba pasando entonces con otros dones? Por ejemplo, ese de la espiritualidad es uno, el de la y otro que hacía falta en el contexto, querido, era el de lengua. Vamos a ver en el capítulo 14 que las lenguas eran señal, gloria al Señor, para demostrar que el Evangelio era auténtico en ese contexto del siglo primero. Porque la palabra de Dios no estaba escrita, no estaba redactada, no estaba traducida, mucho menos. Y hacía falta que este mensaje fuera llevado por muchos de los creyentes a través del mundo en lenguajes que ellos no conocían. Amén. ¿Cómo alguien iba a predicar en Persia? Va a poder hacer, hermano. O sea, entonces yo le digo esto. Si hoy estuviera el don de lengua, entonces, ¿por qué los misioneros tienen que coger curso de idioma? ¿Yo? ¿Por qué? Porque el don de lengua hoy no está vigente, hermano. Estuvo vigente en el primer siglo. Hacía falta. Era autentificante. Pero ya hoy no. Hay otros medios para uno predicar el Evangelio. La Biblia está traducida. Amén. Y Dios más bien ha requerido que el Evangelio se crea por fe y no por señales. En aquellos tiempos muchas personas dependían de señales. Imagínense eso. ¿Usted creyó a quién? ¿Cómo usted creyó? ¿Usted creyó al Evangelio porque alguien le habló y después se prendió un fuego delante de usted y bajó fuego del cielo y hizo unas señales o habló en 14 idiomas diferentes? No. ¿Usted necesitó de esas cosas para usted creer la palabra del Señor? No, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios trabaja de esa forma y Él le convence que lo que usted está oyendo es cierto. Ahora, en tiempos especiales, como cuando se estaba empezando a diseminar el Evangelio, había necesidades especiales y el don que daba el Espíritu, en algunos casos, era específico para ellos. El don de milagro, don de sanidad a través de una persona, el don de lengua y obviamente aquel que interpretaba las lenguas, porque si se habla una lengua en un idioma y no hay nadie que lo pueda interpretar, pues entonces no se hizo nada. Imagínate que yo saliera aquí hablando fuso. ¿Quién entiende fuso aquí? Yo no sé tampoco. Y yo pensé, vamos que ya, hoy día, mañana, la semana que viene el sermón va a ser en fuso, y traigo un sermón grabado, lo pongo ahí. Nada, hermano. No se entendía nada. En lo absoluto. A menos que hubiera un hermano y dijera, yo sé fuso. Y se para ahí, según va oyendo por la bocina, va traduciendo en español. Así sí, ¿vio? Pero hoy en día tales cosas no son necesarias, porque hoy en día hay alguien aquí predicando en español, que es la palabra que usted va a entender. Todo este contexto usted lo va a poder entender mejor cuando vayamos al capítulo 14, que es precisamente el argumento que Pablo hace acerca de cómo verdaderamente usar los dones y cuáles son los dones que realmente son importantes. No quiere decir que hay unos que no sean. Unos dones que son importantes en el tiempo en que vivimos. Porque contrario al fruto del Espíritu, que no hace distinción entre uno y otro de los componentes, de los nueve componentes, en los dones, hermanos, es evidente por el contexto de los capítulos 12 al 14 que Pablo habla de que hay unos dones que son más importantes que otros. ¿Vio? Y usted va a ver más adelante, no lo vamos a discutir ahora en detalle, va a ver que él le da mucho más importancia al don de profecía. Que no es otra cosa que entender y predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que el don de profecía es tan importante? Bueno, porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra, así que hay que predicar la palabra. Y Pablo dice, prefiero yo hablar dos o tres palabras con entendimiento, o sea, en griego, el idioma de aquel tiempo, que hablar 20.000 palabras en un idioma que yo no sé. Se edifica, pero yo quedo sin entendimiento porque yo no sé ni lo que yo dije. ¿Te fijas? Así que había mucho énfasis en el espectáculo en esta iglesia en Corinto. Y hoy en día, hermano, en muchas congregaciones erróneamente se enseña sobre la super la diva importancia de algunos dones, especialmente el don, se ve por ahí, cruzada de sanidad y milagro. Usted las ve por donde quiera, con cruzacalle y foto. Yo pregunto, ¿qué sanidad es esa? Si es a través de una persona que dice tener el don de sanidad. Mucho cuidado con eso, hermano. ¿Qué milagros son a los que se refiere allí? Mucho cuidado con eso también. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo se está satisfaciendo con la superficialidad, igual que los corintios. Hoy en día el mundo, la gente pretende no reconocer a Dios para nada, nunca en su vida. De momento, tiene una necesidad, ven un cruzacalle y dice, aquí es. Y algunos dicen, ven a buscar tu milagro. Lo dicen así, escuetamente. Vaya a los bulletin boards, donde quiera que usted vaya por ahí. Entonces, como que dice, hay un milagro con tu nombre. Pero usted va allí, ¿ah? Con la intención de que Dios le resuelva una necesidad que usted tiene. Y ese no es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es que usted vaya y Dios le hable, palabra de Dios, pero no entremezclada con la intención de que alguien va a disque a sanarlo, o alguien le va a conceder un deseo que usted tiene, o le va a resolver un problema que usted tiene. Las cosas del Señor no funcionan así. Usted como hijo de Dios, usted tiene problemas. ¿Tiene problemas? Pues tiene que ponerlo a los pies de Jesucristo. Dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pon toda su ansiedad sobre Él, sobre Cristo. No sobre alguien por allá que está diciendo y hablando 20 cosas. Vaya con el Señor. Usted no necesita de nadie más. No necesita intermediario para esto. ¿Okay? Usted vaya y presénteselo al Señor Jesucristo. Usted tiene una incógnita, tiene una duda, tiene un problema que no... Hay algo en la palabra que le resulta increíble de creer. No necesita a nadie más. Usted necesita orarle al Señor. Claro, para eso los hermanos de la iglesia están también. Si tiene una duda sobre algo de la doctrina de la palabra, pues hable con nosotros. Amén. Y a través de la palabra del Señor podemos explicar, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, podemos aclarar. ¿Ok?
Pero hermano, hay tanta superficialidad hoy, cuando uno va por ahí, por donde quiera, hermano, donde quiera, y todo es con foto, ¿vio? Está con foto, esa foto estilizada y vendiendo, porque es que están vendiendo algo, hermano. Y se habla de unción, y se habla de sanidad, y se habla de restauración. Para decir, esas son las palabras típicas, los keywords que uno dice, que están siempre en todas estas cosas. Sanidades, milagros. Hermano, no veo la palabra salvación por ningún sitio. ¿Usted la ha visto? Me duele decirlo. Y no, para yo no vaya a pensar, no, es que el pastor se prejuicia y rápido pega a hablar. No es eso. Mírala bien, con calma. La palabra salvación no está presente. Ministerio, unción y milagros veo cada rato. Hermano, ¿qué es unción? Traducción en Puerto Rico. Unción es precisamente el desorden al cual estaban aludiendo los corintios aquí, que perdían el control para evidenciarle que tenían un poder de Dios que ellos tenían y más nadie más tenía. Y el poder de Dios se demostraba en unas cosas sobrenaturales y en un comportamiento irracional con unas señales que más bien estaban hablando de la vida anterior de ellos. Y no podemos caer en ese error. El mismo error que estaban cometiendo los corintios en este tiempo. El mismo error que hoy en día se vende y se promulga por muchos lugares, hermano. Y todo eso es superficial. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo llegué a estar en congregaciones donde eso pasaba. Por eso yo lo sé. A mí no me lo tienen que contar. Yo pasé por eso. No practiqué eso, pero pasé por eso. Y vi hermanos que estaban en ese mismo error. Y hoy en día, aún. Por eso es que es tan peligroso, porque es algo que le apela a la carne, le pasaba a los corintios. ¿A quién no le gustaría que usted viniera aquí? Usted no sabe, usted viene a la iglesia y usted no sabe ni lo que va a pasar. Supóngase que fuera eso. Llega por esa puerta y dice, hoy yo no sé lo que va a pasar. Porque uno nunca sabe. Y le gusta eso a las personas, le gusta esa aura de misterio. y llegar aquí y no saber si ese día Jane va a caer al piso, va a dar 10 vueltas hasta que llegue a la puerta. Realmente, hermano, así pasa. No sabes si ese día el pastor se va a parar en el púlpito, van a hacer a ti o van a hacer, y de momento va a empezar a caer joyas y o gotas de aceite del techo, o el pastor va a coger la Biblia, la va a exprimir y van a tener que buscar una palangana para coger el aceite que sale de la Biblia. Todas esas cosas se ven por ahí, aparecen esas disque señales sobrenaturales, hermano. ¿Para qué? Para desviar la atención de la gente a las cosas superfluas y superficiales. Hermano, porque mira, apareció un video en YouTube hace unos años. Llueven joyas en iglesia en Levittown, en Puerto Rico. Búsquelo. Jewels, busque Jewels Church Levittown en YouTube. Búsquelo, para que usted vea. Usted va a ver el video allí. De hecho, vi el video y conocí una persona de Aguadilla que vi en ese video. Y dije, ¿qué hace esa persona en ese lugar? Entonces, mire, de momento estaban así y la cámara era un video y apuntaba así para la forma y veían creyendo rhinestone de esos de colores, como si fueran rubíes, zafiros y cosas de esas. Cayendo así. Entonces, de momento, aquí, en el púlpito aquí, le habían hecho un boquete aquí. Tenían abajo, ahí abajo tenían una lata. Así, hermano. Y el aceite que ahí caía en la lata. El pastor cogía la Biblia y decía, y caía el aceite. Entonces, fine, hasta ahí. ¿Qué es lo que recuerda a la gente por ahí que lo haya comentado? Pues yo me enteré del video porque lo había comentando por ahí donde quiera. Salía el aceite y caía en la joya. Pero en ningún lugar está Cristo. No estoy diciendo que el pastor no estuviera predicando allí. Estoy diciendo que las personas, la señal, el propósito de la señal, si es que eso era una señal, lo cual yo no lo creo. El propósito de la señal era llevarlo a autentificar a Cristo Jesús. Pero eso no es lo que usted oye. Usted oye que hubo un espectáculo allá. Pues no es Cristo que se está llevando la gloria. ¿Entiendes? ¿Dónde voy? Si Cristo no está llevando la gloria, pues entonces no fue Cristo el que hizo la señal. Pues hay que tener tanto cuidado. Mire, hermano, vamos a ser realistas. ¿Cuándo usted ve a Cristo haciendo llover joyas del cielo? ¿Cuándo usted ve a Cristo? Mire, Cristo fue a cumplir la palabra de Dios aquel día a la sinagoga en Nazaret. Y abrió el rollo en Isaías. Y leyó de él mismo en Isaías. Y él dijo, esta palabra se cumplió hoy delante de ustedes. Mire el privilegio que tienen esas personas allí. En ningún sitio dice que como se cumplió esa palabra, el aceite caía del rollo, hermano. Y si hubiera caído, pues Dios lo hizo que cayera. Pero esas cosas son cosas superfluas, son cosas, vamos a decir así, fantasiosas, que hoy en día las personas les gusta escuchar. Y créame, el engañador le gusta mostrar estas cosas que la gente quiere ver para distraer la atención de lo que realmente tienen que hacer, de creerle al Señor. Y creer al Señor tal y como está en la Escritura. Por eso es que es tan importante que usted ande creyéndole a Dios a través de la Escritura, no de las cosas que uno ve por ahí. Porque ya Dios, en los tiempos que vivimos hoy, es a través de la Escritura que se revela, ¿vio? Ya hoy por ahí nadie puede estar diciendo, no, que Dios a mí me dio el capítulo 23 de Apocalipsis. Que si usted lo busca en Google lo va a encontrar también. Alguien que Dios le dio, dice que el capítulo 23 de Apocalipsis. Más allá de lo que estaba allí. Y cuando usted busca, dice, después de cielos nuevos y tierra nueva, y usted viviendo con Cristo en la eternidad, ¿qué capítulo 23 va a haber, hermano? No, vamos a buscarlo rápido, porque es que Dios está hablando por allá. ¿Qué dice el capítulo 22? Anatema es el que le añada las palabras de la profecía a este libro, pero como quiera, hay alguien por allá que aparece. Apocalipsis 23. Y ese es uno, y detrás de él hay como 100,000 más que van a verlo y a oírlo y a creerle. Eso es lo que Dios está hablando hoy, esa es la palabra fresca, la unción fresca de Dios para hoy. Hermano, y muchos caen, y muchos echan a perder su vida, y tropiezan por estar atendiendo a esas cosas que son fantasiosas y bien vistosas. Lo mismo que estaba pasando con los corintios. Así que, si el Espíritu da los dones como Él quiere y los reparte para bendición de la iglesia, hay algunos dones que hacían falta en un momento dado, y él en su sabiduría los daba y otros ya no. Bendito sea el Señor. Ahora bien, lo que usted ve también en este capítulo, hermanito querido, con esto vamos a resumir, es que primero, los corintios, muchos de ellos, por lo que es evidente, no estaban conformes con los dones que Dios le había dado a algunos de ellos. Por ejemplo, un don que no es muy vistoso, el don de la fe. Porque el don de la fe es alguien que está orando, intercediendo por los demás, y está tranquilo. Amén. Y lo que él hace en lo secreto, Dios se lo recompensa en público. Pero no es algo vistoso. Como decir, se paró alguien aquí, rompió la lengua ahí parado en ese asiento. Pues eso se nota, dice, ahí está el hermano. Como de una vez que me acuerdo que estaba yo en una iglesia, decía, y el muchacho decía, que yo conocía, decía, en esta iglesia soy bien famoso. Y yo primero no sabía ni que él se congregaba, vamos a empezar por ahí. Me dice, sí, esta iglesia soy bien famoso, y entonces yo siempre me sentaba atrás. Pero ya los ancianos de la iglesia me dicen que me siente al frente, porque es que yo hablo unas lenguas bien lindas, decía. No te quedes atrás, que atrás hablan, hay gente que habla lengua esa, pero como tú hablas unas lenguas lindas, vente aquí. ¿Qué quiere decir lenguas lindas? Porque el garabato que decía, pues se oía bien. O sea, era algo dulce al oído, ¿eh? Parece que era más melodioso o algo así. Y eso es una lengua linda que te para al frente. Claro, bien vistoso. Entonces él empavonado. Yo soy el que hablo lengua linda, yo estoy en primera fila. Y decía, no, se cumplió lo que dice la Escritura, la parábola del Señor Jesús, que cuando tú vayas a la boda y te inviten, no te sientes en la silla al frente, siéntate en la silla atrás, para que entonces te hagan venir para el frente. Y la verdad es que las personas cogen cualquier cosa de la Escritura y hacen una ensalada con ella. Y allí estaba el varón. Yo no sé si está todavía. Mire, ¿por qué? Porque era más vistoso de que hablar lengua que el orar. De hecho, menos trabajoso también. Porque para orar y que la cuestión sea escuchada, hay que estar en comunión con Dios. Amén. Y hay que doblar rodillas. Pero para pararse la silla y hablar tres o cuatro garabatos ahí, no hay que estar, ¿verdad? Y lo estoy diciendo en el contexto de aquel que fingía, ¿vio? Porque aquel que viene y dice, yo no tengo un don que a mí me gusta, o yo estoy diciendo, haciendo que hago que tengo un don para tener algo vistoso entre la iglesia, pues está caminando mal con Dios. Así que muchos de estos creyentes, hermanos, estaban caminando mal con Dios. Y no estaban conformes con lo que Dios le había dado. Pero la Biblia dice que el que tiene sabiduría para darlo es el Espíritu Santo de Dios y lo reparte como Él quiere, bendito sea Él. Y eso era lo que estaba, eso era la realidad y esa es la realidad. Quiero terminar con esto, hermano. Y la semana que viene vamos a continuar en esta porción y también en el capítulo 13, amén. Así que le recomiendo de antemano que usted lea el capítulo 13 y el capítulo 14, amén. Bendito sea el Señor, es importante. Así que, hermanito, si nosotros nos han sido dados dones por Dios, todos, oiga esto, todos los creyentes tienen dones. No todos tienen los mismos dones, pero todos tienen dones. ¿Sabe usted cuál es su don? ¿Sabe usted cuál es su don? El hermano Jay estaba diciendo una vez, ¿sabe cómo es la mejor forma de que usted sabe si tiene algo? Tiene que hacerlo, tiene que tener la valentía de usarlo. Amén. El Señor dice en su palabra que Él ha dado diferentes dones a la iglesia, repartió dones a nosotros, a los que estamos aquí en la casa de Dios. ¿Sabe usted cuáles son sus dones? Sus dones están puestos para el servicio de los creyentes, para edificación de los creyentes. Por eso es que es importante que usted no solamente viene a la iglesia a recibir palabra de Dios, viene aquí a servir a los hermanos también, mediante los dones que Dios le dio. Ahora bien, ¿cómo usted sabe cuáles son sus dones? Hermano, por conciencia propia y por revelación del Espíritu Santo de Dios, usted sabe cuáles son sus dones. Pero yo le digo esto por experiencia propia. Los dones salen a florecer y usted confirma sus dones. Cuando hay una necesidad, ¿en dónde? En la iglesia, que es para quien son los dones para servicio. Y esa necesidad tiene que ser llenada por un hermano o hermanos o hermanas que tienen los dones que son apropiados. Por eso cuando estamos hablando en contexto de los obreros de la iglesia, los obreros de la iglesia sirven en pro de los dones que tienen. Por eso es que para servir la casa de Dios hay que tener dones, para servir la casa de Dios hay que ser creyente. Por eso es que es importante conocer para qué estuvimos capacitados o el Señor nos ha capacitado con sus dones a través del Espíritu. Ejemplo, me acuerdo el hermano James de ejemplo. Hay un don que habla, gloria al Señor, de palabra de profecía, palabra de ciencia. Y hay un ministerio que se llama maestro, creo que el versículo 28. Es obvio que el hermano James tiene ese don. No es que el resto de los hermanos no entiendan la escritura. Usted entiende la escritura. Estamos todos aquí, estamos entendiendo claramente lo que dice la escritura. ¿Amén? Pero una cosa es entender la escritura, otra cosa es poderla adaptar y dejarla pura como está y poder ser enseñada a los demás. Eso es un don. Y no fue que él estudió para ser educador. Para ser educador, usted estudia en la universidad. Pero para usted tener la gracia de Dios, para poder explicar y predicar y enseñar la palabra, eso es un don del Espíritu, es diferente, ¿ok? Por eso es que usted ve, no todos los que son maestros educadores secularmente tienen el don de enseñar. Claro, uno podría pensar, Dios que es el inteligentísimo y todo conocedor, pues debería poder usar el adiestramiento que ya tienen los maestros para poderle enseñar la palabra, seguro que sí. Por eso yo le pregunto, los que son maestros de profesión, ¿sabe usted si tiene el don del Espíritu Santo para enseñar la palabra? ¿Sabe si usted tiene el don de fe de orar? ¿Sabe si usted tiene el don de discernimiento de espíritu? Eso es tan importante, hermano. Eso es para conocer cuando alguien viene hablando lo que no es. ¿Ah? Eso es crítico para la iglesia. La iglesia tiene que ver, hermano, que tenga discernimiento de espíritu. Se para alguien aquí a hablar lo que no es, dice, no, eso no es así, hermano. Usted está fuera de lugar por esto, por esto, por esto. O a veces ni llegar ahí, a veces cuando usted ve a la persona, conoce rápido, porque el Espíritu le da testimonio a usted. Dice, hay algo aquí que no está bien, o hay algo aquí que sí está bien. Usted conoce a la persona aunque no la haya visto, y usted sabe que es hermano en Cristo, porque el Espíritu le da testimonio. Amén. Todo eso hace falta a la iglesia. Por eso le digo, usted tiene la asignación de usted preguntarle al Señor, y esto es crítico, que usted preguntarle al Señor cuáles son sus dones. El Señor tiene que haberle dado dones. Por lo menos uno, hermano. O quizás. Pero usted tiene que conocer cuáles son sus dones para que usted los use. A eso le llamó el Señor en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así que lléveselo de asignación. ¿Cuáles son mis dones? Le pregúntele a Señor. Señor, la palabra dice que cuando a veces tú dones, según hacía falta, ¿cuáles son mis dones? Y la otra pregunta, igual importante. Si yo tengo tales dones, ¿los estoy usando a cabalidad como se supone lo haga en la casa de Dios? Esa es la otra. Y la consecuencia necesaria es, ¿cómo entonces vamos a ponerlos a buen uso en la casa del Señor? ¿Amén? Y la semana que viene vamos a continuar en el capítulo 13 y 14. ¿Sí? Más bien en el 13 vamos a ver cuál es la actitud necesaria. Usted tiene dones. ¿Cómo los va a usar? ¿Con qué actitud los va a usar? Y eso es lo que nos habla el capítulo 13. ¿Amén? Así que lea el capítulo 13 y el 14. Si quiere, lea de 12, 13 y 14 en conjunto para que tenga todo el contexto. ¿Amén? Gloria sea al Señor. ¡Amén! Gloria a Dios. Hermanos queridos, les invito a que estemos de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar y también vamos a presentar la observancia de la fe, ¿amén? Que fue la ordenanza que el Señor Jesucristo nos dejó hasta que Él venga. Amén. Gloria sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias ahora, Señor, en esta hora, por ser bueno con nosotros y darnos, Señor, esta bendición de poder aquí estar en tu casa escuchando tu palabra. Y estar con los hermanos, poderte cantar alabanzas, poder escuchar tu palabra enseñada. Gracias, Señor, por toda la bendición de este día. Ahora, Señor, mira lo que hemos hablado de tu palabra. Permite, Señor, que la podamos creer y que la podamos practicar, Señor. Que ella sea, Padre Santo, nuestra vida. Y que seamos cartas abiertas, como dice tu palabra, de tu palabra. A donde quiera fuéramos, Señor. Padre, mira, Señor, a mis hermanos que están aquí. Todos mis hermanos que están aquí tienen dones, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú le hables al corazón de cada uno de ellos y te manifiestes a través de ellos y les expliques cuáles son sus dones, Señor. Y sabemos, Señor, tú mismo sabes, tu obra es tuya y tú sabes que hacen falta obreros en tu obra. Y hacen falta tantos maestros, Señor, tanto predicador. Hace falta, Señor, aún para asistir, Señor, en cuido. Hacen falta para enseñar tu palabra a los niños. Hacen falta, Señor, para la administración de la iglesia. Hace falta para la visitación. Hace falta para la oración y la intercesión. Para ellos, Señor, para cada uno de ellos, de estas situaciones, tú tienes un don que estoy seguro tú has dotado a mis hermanos. Te pido, Señor, que convenciendo tú a mis hermanos directamente, tú te proveas de obreros para la obra, Señor. Te pido, Señor, creyendo que tú lo vas a hacer. Y yo sé que la obra es tuya y tú vas a capacitar a los hermanos para que todos, Señor, estemos trabajando en la obra y tú añadas a tu iglesia los que han de ser salvos, Señor. Te doy gracias por tu palabra y te pido que ahora la bendiga en nuestro corazón y nos permita seguir meditando en lo que hemos escuchado, mi Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, también, por la oportunidad que vamos a tener ahora de poderte honrar y anunciar a tu Hijo Cristo mediante la observancia de la cena. Te doy gracias, Señor. Te lo pido ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, así mismo de pie, gloria sea al Señor. Así mismo de pie. Yo quisiera hacer una oración, primero que nada. Si alguien aquí no hubiera conocido al Señor Jesucristo como Salvador, yo quiero darte esta oportunidad. Aunque haya estado congregado mucho tiempo, muchos años, no importa el tiempo, hay un tiempo para venir al Señor Jesucristo. Yo quiero darte esa oportunidad hoy. Alguien que quiera al Señor Jesucristo como Salvador, alguien que no haya recibido al Señor Jesucristo como Salvador, es necesario que tú vengas a Jesucristo. Es necesario que tú confieses a Cristo con tu boca, lo dice la palabra, para ser parte del reino de Dios. Yo te hago esta invitación hoy. El Señor te llama con amor, con mucha paciencia y con misericordia para que tú vengas hoy a conocer al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Quién necesita confesar a Cristo como Salvador entre nosotros hoy? Házmelo saber, levántame tu mano y yo te voy a asistir en la oración para que tú hables directamente con el Señor y le pidas que Él te perdone y te reciba como hijo, como hija. ¿Alguien que necesita al Señor Jesucristo en esta mañana? No te vayas sin salvación. El Señor Jesucristo te está llamando. Murió por ti, lo dio todo para que tú hoy pudieras tener vida. Aprovecha que el Espíritu Santo te está tocando. ¿Alguien que necesita a Cristo Jesús hoy? Gracias, Señor, te doy. Te pido que ahora nos recibas, Señor, y nos podamos ser tus instrumentos ahora al honrarte mediante la cena, Señor. Gracias, Padre. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Si usted recuerda, hermano, en el capítulo 11 de 1 Corintios, donde estuvimos, ¿verdad? Fue el capítulo que no reseñamos hoy, pero que usted bien conoce, que sabe que el propósito de la cena, siempre es mi responsabilidad explicarlo, el propósito de la cena es anunciar la muerte de Cristo. O sea, cuando celebramos y tomamos los alimentos, estamos confirmando y proclamando que Cristo realmente murió. Contrario a lo que algunos creían, ¿verdad? Como estuvimos hablando hace un ratito. Cristo murió por nosotros. Murió para derramar su sangre, para que con su sangre inocente nuestro pecado pudiera ser perdonado. Estamos anunciando que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cuando Él instituyó la cena, dijo que es hasta que Cristo venga. Cuando venga Cristo, la iglesia va a estar con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Y allá Él la va a tomar junto con nosotros. Mientras tanto, nosotros la vamos a observar. Y para ello, como es confirmando y anunciando el sacrificio santo de Cristo Jesús. La iglesia es la que está llamada a observarlo.
Por eso es necesario que usted haya creído en Cristo Jesús como Salvador para observar la cena. Porque solamente así usted conoce a cabalidad qué es lo que yo estoy diciendo. Y solamente así es que su pecado le ha sido perdonado ya.
Está caminando como propiedad del Señor Jesucristo para poderlo observar y anunciar en la fe.
Con todo y eso, la palabra del Señor nos manda, que es el tema de Corintios 11, para que nos examinemos a nosotros mismos acerca de nuestra razón por tomar la cena. Si su razón es proclamar a Cristo Jesús y anunciar su muerte hasta que Él venga, gloria sea el Señor. Y encima de eso nos manda que nos examinemos si hubiera algún pecado en nosotros. Y por eso siempre queremos orar para ponernos las manos del Señor y que Él nos examine. Y lo que el Señor le confirma a usted en su espíritu, que es necesario por lo cual usted pida perdón y se arrepienta. Y el Señor le limpie y podamos tomar la cena en santidad. Amén. Esto es lo que se nos exige y se nos advierte en 1 Corintios 11. Amén. Así que yo quiero dar esta oportunidad ahora. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga a todos, nos limpie con su sangre y podamos observar la cena como está en la Escritura. Amén. Vamos a orar. Padre, ahora estamos delante de ti todos, dándote gracias en esta hora, pidiéndote que ahora examines cada una de las vidas que están aquí y nos hables claramente sobre nuestra condición. Oh Señor, a mis hermanos, señala, Señor, donde hay algo que no está bien, algo que necesite pedirse perdón.